Ya estamos en contacto con Gabriela Karasik, antropóloga y docente de la Universidad Nacional de Jujuy, y además que ha estudiado la cuestión de la inmigración y, bueno, a la que le podemos consultar toda esta realidad, de la verdad de lo que es el trabajo en el campo y sobre todo el trabajo en el campo de menores en Jujuy. Gabriela, ¿nos estás escuchando?
Sí, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Comentábamos cuando presentábamos el bloque que causó mucho impacto esta medida de habilitar a menores a trabajar en la cosecha de tabaco, pero decíamos que para los que estamos en Jujuy, esa situación, esa realidad, es comparativamente a otras realidades casi lo de menos, ¿no? Porque hablamos de, yo recuerdo en 2014, que se descubrió en una finca hasta trabajo esclavo, ¿no?
Exactamente, justo ese caso que mencionas es uno de los pocos donde la prensa dio el nombre del propietario, claro, que yo no voy a repetir, en la finca Los Ábalos. De todos modos, a ver, por supuesto es una realidad tremenda que la precariedad de los trabajadores del tabaco lleve a este caso extremo, claro, de chicos trabajando. Pero me parece que está bueno poner en contexto esto. A ver, el mercado de trabajo agrícola es uno en todo el país, ¿no? Es, sí, uno de los más irregulares, donde más trabajadores en negro, digamos. El, claro, 50% seguro de los trabajadores agrícolas están en negro y de los estacionales el 90, dijo, claro, para que nos pongamos en contexto, ¿no? En ese marco, sin duda el trabajo infantil es una tragedia, y me estoy refiriendo al trabajo asalariado infantil, donde los trabajadores y trabajadoras trabajan a destajo, por lo tanto nos encontramos con, bueno, nos suma toda la familia, pero volviendo a esta denuncia, digamos, después, si te parece bien, podemos compartir, sí, algunos números, sí, de la precariedad en el tabaco, pero en este caso particular, digamos, bueno, vos sabés que es posible el trabajo de mayores de 16 bajo condiciones menos horas, etcétera. Claro. En el caso este en particular, se supone que los mayores de 16, entre 16 y 17, deberían haber estado menos horas y bajo condiciones de trabajo muy cuidadas, en situaciones, claro, que no estén en riesgo, y las diferentes denuncias, además de las que vos estás recordando, muestran que tanto los chicos como los mayores mayoritariamente no están, no se les están respetando sus condiciones, claro, de trabajo. Y en este caso, encima, el gobierno, además de decirnos, hablar solamente de 5 casos donde serían chicos, claro, que trabajaron para modelos de ropa infantil, lo que realmente, sí, sí, hilarante.
Sí.
Y, sí, perdón, te escucho.
No. Estaba diciendo, me estaba riendo también de la situación esa.
Sí, porque verdaderamente ellos hasta hicieron una enumeración de los trabajos rurales, rurales y no rurales, que podrían hacer estos chicos, ¿no?
Claro.
Lo estoy leyendo del diario El Tribuno, dada con información brindada por el gobierno y por otros el gobierno de Jujuy y otros organismos de verificación, digamos. Claro. Ellos mismos dicen que en el 2017 brindaron 63 autorizaciones laborales para chicos entre 16 a 17, mencionando las tareas rurales, ¿no? Cinta, encañado de flores, pero... Y en el 2018 mencionan 45 entre 10 y 17. Es decir, en ese caso ponen en blanco,
claro,
mira la paradoja, sí, que han contratado a menores, chicos que ni siquiera son de 16 a 17, lo que de por sí es muy preocupante, sino, claro, chicos de 10 años. Eso es esclavitud medieval, ¿no?
Claro.
Con el argumento ridículo de modelos de ropa infantil, pues en ese caso lo que necesitan es el permiso de los padres. Bueno, ellos en todo caso dirán, bueno, ¿no?
Claro.
Hablé mucho, no sé si me...
No, para nada.
Para nada. Bueno, si te parece, a mí me parece que a veces nosotros todos nosotros, digo, no nadie en particular, nos asombramos e indignamos por el caso extremo que trasciende, ¿no?
Claro.
Sin duda este es un caso extremo. Pero no nos asombramos quizá o lo naturalizamos que en algunos sectores, especialmente te diría en el tabaco a nivel del país, hay niveles de precariedad laboral tan impresionantes que asombran a todos los observadores. Es decir, en el yo te decía, el 90% claro. de los estacionales están en negro. Acá estaba viendo unos datos en un estudio de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo que mostraban que los bajos niveles de sería de obra social, es decir, si no tienen obra social claro. que no sea la del Estado, estamos hablando de, bueno, gente en negro, ¿no?
Claro.
Y son bajísimos, en la Argentina no son tan altos, pero especialmente en el departamento del Carmen y en Perico, que es la zona núcleo del tabaco, solo el 37% de la población general tiene acceso a obra social, así que todo el resto no tiene, bueno, tiene por suerte nuestro sistema de salud pública, que hasta hace poco era modelo en el mundo y en Sudamérica, bueno, ahora lo están deteriorando, ¿no? Pero hablemos de los niveles de irregularidad laboral en Perico, en el tabaco, y bueno, y ahí en ese contexto salen los niños. Que el gobierno salga a autorizarlo es casi una agresión particularizada, porque de hecho lo está autorizando con los bajísimos salarios de los trabajadores del tabaco, ¿no?
Claro, claro. Está blanqueando una situación, lo cual podríamos casi llamar impunidad.
Entiendo que sí. Quizás las palabras que estamos compartiendo puede hacer pensar que no nos espanta el hecho de que sean niños.
Claro,
claro que no, de ninguna manera es como la cadena más extrema de la explotación laboral, ¿no?
Claro.
Pero sobre esto también no podemos menos que relacionar con, no digo lo de los niños solamente, sino el trabajo precario en el tabaco, con esta política, ya no solo discursos del gobierno jujeño en particular, acerca del uso espurio, digamos, que hacen los extranjeros, vamos a decir,
claro.
extranjeros en general, es decir, en Jujuy son bolivianos, 95%, se habla de un uso espurio de nuestro entre comillas, nuestros servicios universales. Por ejemplo, la salud, vos sabés
claro.
que tenemos el dudoso honor de ser los primeros en proponer eso. Bueno, a ver, si estos trabajadores, que no son mayoritariamente bolivianos, después lo pudimos conversar, estos y los argentinos, que también están trabajando en condiciones precarias, usan el servicio público, es porque las patronales no les están brindando seguridad en el trabajo, ¿no? O sea, suena bastante hipócrita.
Claro. Gabriela, sobre eso que comentaba, ya sea nacional o me comentaba un amigo no a mucho tiempo que iba a trabajar a distintas cosechas, ¿no? Y que se establece una especie de circuito de recolección, sobre todo con trabajadores estacionales, ¿no? Que arranca acá y termina allá en Mendoza.
Exactamente, es un clásico de algunos sectores de los que están en el trabajo agrícola estacional que hacen ese circuito. A veces algunos también, bueno, así como vos sabés, hay circuitos que el peso de la caña ha desaparecido como opción estacional,
claro.
pero tal cual decís, bueno, el tabaco no tanto en ese circuito, salvo ocasionalmente, pero sí el olivo, la vid, la papa, ¿no? Y bueno, y muchos también en la actualidad ya son trabajadores que viven en lugares urbanos. Esto nos llama la atención, no es de ahora, hace unas décadas.
Ajá.
Y antes te acordás que el sistema era los campesinos, los
claro.
pobres rurales de las zonas más pobres de noroeste y noreste eran los que se movilizaban. Bueno, ahora sigue siendo nuestras regiones grandes proveedoras regionales y nacionales de trabajadores estacionales, pero también hay gente que vive en las ciudades, ¿no? Algunos
claro.
son subocupados, digamos, gente que ya se ha ido del campo, ¿no? Lo que habla de, digamos, sectores que aceptan o que deben ingresar en la zona o en el nicho más precario del mercado de trabajo, ¿no? Como que son los más vulnerables, digamos. Y tal cual existen algunos lugares, núcleo, el Olivo que vos mencionás, que es uno bastante nuevo y me haces acordar, y vos debes recordar que casualmente el famoso Olmedo salteño tiene un par de causas
por
tener de trabajo esclavo, no solo de niños, ¿no? En fincas de Olivo. Pero sí, esos circuitos son característicos de algunas zonas. En general, sabemos que las migraciones, salvo las que tienen razones políticas, se deben a desigualdades regionales, ¿no? Claro. Es decir, uno se mueve porque lo necesita, nadie le encanta irse de su casa, de su familia, entonces hay desigualdades regionales y desigualdades sociales. Y algunos efectivamente recurren cuando se acaba el trabajo en sus regiones, que puede ser trabajo urbano, y se van al Olivo. Yo he conocido también en La Quebrada muchos chicos, estudiantes, ¿no? Y quiero decir, chicos que han podido, que están accediendo al sistema educativo, y bueno, y cuando pueden, cuando hay vacaciones, migran al Olivo o a la Vid, ¿no?
Claro.
Pero bueno, eso también está en crisis, con la crisis de las economías regionales, ¿no? Pero bueno, tenemos que pensar que hay la cifra de los estacionales agrícolas en el país están entre las más altas. Bueno, no sé ahora con la crisis de las economías regionales, se hablaba de 800.000 trabajadores agrícolas estacionales, digamos, tiene una dimensión
muy importante, un número, ¿no? Importantísimo.
Bueno, igual nos hemos ido de tu pregunta, pero sin duda creo que la pregunta, quizá una mirada general podría decirnos, en el tabaco la mayoría están precarios, pésimas condiciones mayoritariamente, ¿no?
Claro.
Pésimas condiciones de trabajo y residencia. En ese contexto están los niños, lo que es realmente muy trágico, que estos chicos no puedan educarse. Bueno, hay limitaciones a eso, bueno, de eso podemos hablar, pero además también es pensar que el trabajo de estajo en el tabaco y en otras áreas, si hubiera buenos salarios y buenas condiciones de vida, uno no tendría que poner a trabajar a la familia, ¿no es cierto?
Claro. Hay sobre eso una realidad que, bueno, que seguramente un amplio número de nuestros oyentes no conoce, puesto que como estamos transmitiendo a nivel nacional, hay muchos oyentes de Buenos Aires, de Córdoba, pero hay algo que se conoce aquí como la cuarta, ¿no? ¿Podrías comentarnos un poquito cómo es?
Sí, tal cual. Es decir, la cuarta, ha visto, es una modalidad muy conocida en el trabajo en el ingenio.
Claro.
En los ingenios azucareros, ¿no? Que trabaja el titular, el que está registrado de algún modo, y suma a su familia, también bajo condiciones de trabajo de estajo, ¿no? Pero yo, si un trabajador puede cosechar o podía 3 toneladas de caña en un día, bueno, con su familia, con los niños, con los que están en condiciones, las mujeres, etcétera, podía cosechar más. Están prohibidas el trabajo de cuarta porque es una forma de tercerización,
claro,
¿cierto? De que están descubiertos. Igualmente recordábamos el otro día hablando con nuestros alumnos de la Facu, que hace 1 o 2 años, no recuerdo bien, hubo un conflicto con las cuartas de San Pedro, del Ingenio de la Esperanza.
Exactamente.
¿Te acordás?
Sí,
entonces,
sí, sí.
Bueno, decimos, están prohibidos, pero no tan prohibidos, de hecho están inexistentes.
Claro.
Y también nos salió como discusión, y lo comento porque, bueno, en la Universidad de Jujuy nuestros alumnos viven en Jujuy, conocen esa realidad, muchas son inclusive, algunos han sido safreros o cocheros y demás, y comentábamos la contradicción, por lo menos para comprender lo que es el trabajo rural de tipo campesino, ¿no?
Sí.
Y el trabajo rural bajo estas condiciones asalariadas, ¿no? Entonces, primero tendríamos que hacer esa gran distinción entre trabajo infantil bajo condiciones de asalariamiento para una patronal capitalista, digamos,
claro.
Y el trabajo rural campesino, que también es complejo y que también amerita una mirada cuidadosa, pero que deberíamos diferenciar, ¿no?
Claro.
Por supuesto que nos plantea una contradicción, es decir, ¿cuál es el límite para la colaboración de un chico que fue a buscar un agua y después se fue a la escuela y, digamos, no es un trabajo muy pesado, aquel que está trabajando con tachos de 30 kilos, ¿verdad?
Claro.
Pero digo, en nuestra cabeza y en nuestra posibilidad de comprender e intervenir, está bueno, me parece, diferenciar esas dos instancias y, por supuesto, ver las contradicciones, porque los chicos campesinos o asalariados tienen que estudiar, tienen que jugar, tienen que estar bien cuidados, ¿no?
Claro. Gabriela, yo te quería preguntar porque también, bueno, en esta es clara la diferencia, ¿no?, que vos decís de un trabajo infantil asalariado por una empresa capitalista, que la familia, digamos, que se encuentra en una situación de extrema pobreza, no sé, este fenómeno también se reproduce en la ciudad, ¿no?, de la familia empobrecida que tienen que salir, los chicos ayudan, no sé, a vender bollo y ves, esto también se ve en la ciudad, ¿no?, y cómo la crisis impacta y que los chicos tienen que salir a trabajar.
Efectivamente, por un lado, esto que decimos de separarlo no significa que idealicemos o pensemos que es bárbaro que los chicos trabajen en el mundo campesino, como decís, de la pobreza urbana. Es una realidad que hay que mirar sistemáticamente y no como se mira ahora solamente desde lo moral. Desde
claro.
Una persona pobre es un... Bueno, ellos deben aprender que los niños no deben trabajar, lo que es cierto, pero no alcanza. Hay que crear condiciones para que los chicos no tengan que trabajar, ¿no? Es decir, una familia pobre que tiene que llevar el carrito con la verdura o con lo que sea, bueno, no nos encanta, pero es cierto que podríamos imaginar que si esa persona, esa familia tuviera condiciones de trabajo adecuadas, con ciertos ingresos aceptables, ahí podríamos trabajar mucho mejor para proteger a los chicos de esos tiempos que no son tiempos de niños, ¿no? Pero tal cual decís vos, la pobreza rural o urbana está exacerbando eso, porque no hay plata, ¿no?
Claro. Gabriela, una última pregunta, pero que seguramente va a ser un poco larga la respuesta. Esta situación que comentas es, intuyo, doblemente terrible para aquel que es inmigrante, ¿no?, que no tiene un papel o que no tiene alguna forma legal de defenderse o que se ve a sí mismo o lo dicen como ilegal.
Bueno, como vos bien decís, tiene mil facetas tu pregunta, ¿no?
Sí.
Entonces, dentro de todos los extranjeros, ¿no?, que acá nosotros, vos sabés, tenemos migrantes de hace 20, 40, claro, etcétera, o ese famoso dicho, todos tenemos un abuelo boliviano, claro, nunca más cierto que en Jujuy. Entonces, de todos esos, quizá los más complicados son los migrantes recientes, entre ellos algunos que todavía no han podido hacer sus papeles, ¿no?, por una cuestión que, aunque nuestra ley es bastante, desde la ley vigente hasta el decreto de Macri, el año pasado, es una ley realmente que favorece que la gente se regularice, que trabaje en condiciones en blanco y demás, es cierto que hay gente que todavía no tiene la documentación y son personas que están muy vulnerables, sin duda, más vulnerables que otros, ya sean migrantes o no, porque pensemos que a veces pensamos solo en los bolivianos y bolivianas, pero nosotros tenemos mucha migración del interior, muchos jujeños y jujeñas,
claro,
que se vienen porque el interior está bravo, gente del norte, gente del ramal, del sur, y en general la gente migrante, sobre todo al comienzo de los primeros años, está en situaciones de gran precariedad, y de hecho los números a nivel provincia, pero a nivel país, lo que muestran es que la población migrante extranjera y migrante interna están en general en los nichos del mercado de trabajo, peor pago, más inestables, etcétera, ¿no?
Claro.
Por una cuestión posiblemente de disponibilidad, y esto, claro, que se potencia hay cuestiones jurídicas, como decíamos, de los migrantes extranjeros, pero también cuando hay discriminación y racismo,
claro,
claramente eso potencia, ¿no? Pero bueno, la agricultura, una de las áreas con más trabajo en negro, la industria textil, has visto, nosotros conocemos, claro, todos conocemos lo de en Buenos Aires.
En Buenos Aires, todo, sí.
El servicio doméstico, ¿no? Entonces, esto que vos señalás, hay condiciones que a la gente que está en, más en disponibilidad por la situación jurídica, por la pobreza, por la vulnerabilidad social, serían los que más fácilmente, digamos, se orientan o son captados a estos nichos peor pagos, descalificados, ¿no?
Vos estás en la comisión que busca otorgar el doctorado honoris causa a Evo Morales, y sabemos que Evo vivió aquí, ¿no? En el lote La Paulina, aquí en Libertador, así que debe ser una realidad que también conoce de primera mano él, ¿no?
Claro, bueno, lo que vos decís, por supuesto que es algo muy importante para nosotros, para lo hacemos desde la Facultad de Humanidades, y ahora viene el Consejo Superior de la Universidad, lo está trabajando y seguramente va a salir muy pronto. Y la verdad, la idea es, por supuesto, el hecho de que Evo haya estado en la zafra jujeña. Los salteños dicen que estuvo ahí, pero estuvo más en Jujuy.
Sí, claro.
Evo siempre recuerda a Calilegua, ¿no es cierto? Claro. En particular, y su escuela y demás. Y también pensar en Evo, y vamos a priorizar uno de los elementos que nosotros consideramos, que es que también al celebrar que Evo, nuestro primer presidente indígena en América Latina, haya comenzado como niño campesino aymara, ha sido safrero.
Claro.
Entonces también es un, si se quiere, un homenaje, una celebración de tantos bolivianos y argentinos que han sido, por ejemplo, safreros, que han sufrido tanto en la zafra, y bueno, en algunos casos han podido, bueno, eso les ha permitido vivir un poco mejor, en otros casos no. Gran parte de la gente que ha dejado de ser campesina comenzó como safrera, y eso, bueno, eso es una desposesión. Pero bueno, Evo Morales representa también, bueno, este homenaje que decíamos, especialmente en un país, en una provincia como la nuestra, que se avergüenza muchas veces de sus orígenes, oculta el pasado boliviano, puneño y demás, pero también es un orgullo un presidente que ha logrado tantos avances económicos, sociales, luchando contra la, bueno, una perspectiva anticolonial, ¿no? Claro. Donde los indios, los criollos, no sean una vergüenza, como es lamentablemente para muchos sectores de Jujuy, me atrevería a decir, para muchos funcionarios de este gobierno.
Sí. Bueno, agradecemos muchísimo la entrevista, y seguramente podemos quedar en contacto, porque ha sido muy interesante y podemos eventualmente poder preguntarte sobre otras realidades.
Ay, yo les agradezco a vos y a todo el equipo por esta oportunidad de hablar así con esta tranquilidad, ¿no? Y reflexionar y compartir con la audiencia. Así que gracias, y a tu disposición.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno.